Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen, también, como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, se escuchen La Linterna por si acaso. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa La Linterna. Desde este momento y hasta las 11, en la red de emisoras COPE hay tiempo de juego, tarde de Copa del Rey, vuelta de 16avos de final. La Linterna sigue encendida en cope.es y también en la aplicación de COPE en el teléfono móvil. Encendíamos esta linterna hace una hora con la noticia que nos llegaba desde Pontevedra, la agresión sufrida por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en las calles de esta ciudad. Un joven de 17 años se ha acercado por detrás mientras Rajoy realizaba un paseo electoral por estas calles y con la excusa de hacerse una fotografía, un selfie, esa fotografía pues que se pone uno de frente pues con el teléfono móvil, y quería hacerse una foto con el presidente del gobierno, presuntamente, y con esa excusa le ha dado un puñetazo, pero un puñetazo tal cual en la sien. Es que además hay un vídeo que han puesto en su página web los compañeros del diario de Pontevedra y que se puede ver claramente cómo ha sido esa agresión. Le ha tirado las gafas al suelo, ha quedado un tanto aturdido el presidente del gobierno. El hombre o este chaval, porque es un chaval de 17 años que ha agredido al presidente del gobierno, también lo ha hecho a un agente de seguridad, y además en ese vídeo se puede ver que lo hace con total precisión, es decir, que no ha sido un manotazo a lo tonto, sino bien premeditado y bien pensado y con la fuerza pertinente. Ha sido detenido este individuo tras ser reducido. Y bueno, pues probablemente pasará la noche en el calabozo. Tras ese incidente, el presidente Rajoy ha continuado con su paseo por las calles de Pontevedra y en unos minutos tiene previsto participar en un mitin en La Coruña. Ahí se encuentra nuestra compañera María Daván.
Pues Mariano Rajoy está ya a punto de llegar a este Palacio de Congresos de La Coruña después de esa agresión. El presidente ha querido mantener su agenda a pesar de lo ocurrido y celebrará el mitin en este lugar tal y como estaba previsto. Es probable además que el jefe del Ejecutivo haga alguna mención a este hecho durante su intervención, al igual que lo hará previsiblemente el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El de Pontevedra no era el primer paseo hoy de Rajoy por Galicia. Primero ha paseado por las calles de Vigo, donde ha comentado precisamente que venía a su tierra a ponerse las pilas.
Todos los partidos políticos han condenado la agresión que ha sufrido el presidente del gobierno. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, lo ha hecho nada más iniciar el mitin en Murcia. Ahí está Susana Moneo.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada más comenzar este mitin aquí en Murcia, Pedro Sánchez enviaba este mensaje de apoyo a Rajoy. El pabellón en pleno le apoyaba aplaudiendo.
Acabo de recibir un mensaje, parece que a Mariano Rajoy le han agredido esta tarde. Y en nombre de todos los socialistas y en el mío propio, le quiero trasladar nuestra solidaridad y condenamos la agresión que ha sufrido esta tarde Mariano Rajoy.
Pero también aquí, Marta, ha habido un pequeño incidente, desde luego nada grave. Un grupo ha intentado interrumpir en varias ocasiones a Pedro Sánchez gritando en favor de la abolición del Toro de la Vega. Los servicios de seguridad les han pedido que dejaran los gritos, pero al no hacerlo han sido desalojados.
También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han enviado mensajes de solidaridad a Mariano Rajoy, que ha agradecido, lógicamente, los gestos de ambos. Este incidente marca este día de campaña al que le quedan poco más de 48 horas a esta campaña electoral, una campaña que puede ser más decisiva que nunca por el alto nivel de indecisos en el voto, un 40% según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Se busca el voto de centro, la movilización del electorado, y esto es un hecho, como que se asume también que el 20 de diciembre va a tener como resultado un Parlamento fragmentado. Tanto es así que las coaliciones se han colado en los mítines de campaña. Se da por hecho que habrá que pactar, buscar acuerdos, pero nadie quiere poner nombre y apellidos a esos pactos. Optan por la prudencia por el momento. Por debajo de los 130 escaños, el Partido Popular lo tiene muy difícil para poder gobernar con cierta estabilidad. La oposición se lo pondría muy difícil en la batalla parlamentaria. Por ello, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado claro, antes de llegar a La Coruña, en un acto en Cangas de Onís, en Asturias, pues que de necesitar ayuda, pues buscaría un apoyo que fuera más allá de acuerdos puntuales, es decir, lo que es un pacto de gobierno. Para el presidente, pues es la mejor opción de las posibles.
Lo que hay enfrente es una coalición de izquierdas, una coalición del PSOE y de Podemos, y no sabremos si con algunos otros acompañantes. Sinceramente, creo que eso no es lo que le conviene a España.
Es lo que quiere evitar Mariano Rajoy tras el 20 de diciembre y para ello, aunque no hay nada escrito, va a necesitar el apoyo de Ciudadanos, que sigue jugando a la equidistancia frente a PP y PSOE y contemplando a su líder, Albert Rivera, como único posible presidente del Gobierno.
Nosotros vamos a intentar gobernar. Si alguien quiere apoyarnos o no, lo veremos en esa investidura, y si no quieren, pues gobernaremos llegando a acuerdos puntuales. Y los demás, pues ya lo saben de nosotros. No vamos a apoyar ni a Sánchez y Rajoy si no ganamos y si no podemos gobernar. Estaremos en la oposición. Y tema por tema, caso por caso, ley por ley, asunto por asunto, pues debatiremos desde la oposición.
Habrá que ver cuál es la postura de Ciudadanos después de las elecciones. En Andalucía sostienen al gobierno de la socialista Susana Díaz y en la Comunidad de Madrid el de la popular Cristina Cifuentes, aunque salvando las distancias, porque a Cifuentes se lo están poniendo bastante más difícil que en el caso de Andalucía. Mañana se aprueban los presupuestos y todavía no han dicho si los van a aprobar, si los van a apoyar o no los van a apoyar. Y luego también están los cambios de opinión. Primero firmando junto a Podemos la moción del PSOE que recorta en 3 millones de euros el presupuesto para la escuela concertada y después votando en contra de esta misma moción y defendiendo el sistema que ahorra 6.000 millones de euros anuales al Estado. Toma cuerpo en la campaña la figura del candidato de coalición, aunque fue el socialista Pedro Sánchez, es sabedor de lo difícil que lo tiene el primero en dar un paso al frente y decir que con un solo voto más que el Partido Popular pactaría con quien hiciese falta para evitar que Rajoy revalidase. Entre eso y su actitud en el cara a cara con el presidente del Gobierno, con la interrupción y el insulto por bandera, Sánchez se alejó de la imagen de candidato seguro de sus propuestas y de sus argumentos para llegar a la Moncloa, aunque desde el partido insisten en que el rol que asumió ha ayudado a recuperar el voto. Habrá que verlo después de las elecciones del 20 de diciembre. Unas elecciones que para Sánchez pues son la lucha entre coaliciones de izquierda y de derecha.
Porque si los socialistas no ganamos las elecciones el próximo 20 de diciembre, no habrá cambio político en España. Si las derechas suman, las derechas gobernarán. Y una suma de derechas es la resta de derechos para los españoles y no podemos tolerarlo.
Sánchez no solo se juega a quedar en la oposición, sino también el liderazgo del partido. Si queda por debajo de los 110 escaños de Rubalcaba en 2011, que ya fue el peor resultado de la historia del PSOE, esto sería el fin, lógicamente, de su liderazgo al frente del Partido Socialista. El voto socialista se ha ido a Ciudadanos y a Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, en un acto hoy en La Coruña.
Que el cambio político va a tener tono, va a tener estilo, va a tener actitud de mujer. Y estamos orgullosos de haber aprendido eso en estos años, orgullosos de que la política en el futuro de este país va a tener un tono que escuche, un tono que no grite y que tenga al mismo tiempo esa firmeza de las madres cuando defienden a sus hijos. Muchísimas gracias.
Mujeres y madres las hay, como hay hombres y padres. Qué malo es generalizar con estos asuntos. Estábamos pendientes, además, a lo largo de esta tarde, de una noticia que tendría que llegar de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, sobre los tipos de interés, y parece que se ha cumplido lo previsto. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Pues efectivamente, la Reserva Federal acaba de anunciar un incremento de los tipos de interés en un cuarto de punto, un 0,25%. Los tipos de interés se sitúan, pues, en los Estados Unidos entre el 0,25% y el 50%. La decisión de la Reserva Federal ha sido adoptada por unanimidad. En un comunicado a la espera de la rueda de prensa de la presidenta Janet Yellen, se puede leer en dos ocasiones que esta subida se prolongará en el tiempo de una manera gradual. El comunicado de la Fed utiliza la palabra gradual en dos ocasiones. Esta es la primera subida de los tipos de interés en Estados Unidos en casi 10 años y tras más de 80 reuniones de este organismo de la Reserva Federal. En una primera reacción, los principales índices de Wall Street apenas se han movido con este incremento. Esos índices apenas suben medio punto, no llegan al punto de subida. Y el euro también está bajando, pero muy poco, apenas un 0,2%.
Esa es la última hora que nos llega desde los Estados Unidos. Se ha cumplido lo previsto. Los tipos de interés, la Reserva Federal los ha subido en un 0,25%. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Se abarata la luz y el gas.
A partir de enero, la factura de la electricidad bajará un 0,7% de media y la del gas un 3%, lo ha anunciado esta tarde el gobierno.
Bruselas tuvo localizado a uno de los terroristas de París, pero no lo detuvo porque era de noche.
Se le ubicó en su barrio de Molenbeek, 2 días después de los atentados. La policía no le arrestó porque la ley que estaba en vigor no permitía a las fuerzas de seguridad las operaciones nocturnas.
Los dos policías españoles asesinados en Kabul murieron por un shock traumático.
Provocado por las explosiones de los talibanes en las cercanías de la embajada española. Según los primeros avances de la autopsia, se descarta que fallecieran a causa de disparos de bala.
La Generalitat gastó casi 2 millones de euros en el referéndum ilegal del 9 de noviembre.
La mayor parte en publicidad institucional, según ha desvelado el conseller de Economía. Se destinaron 50.000 euros para un centro de reinserción de presos que elaboró las urnas y las papeletas.
La Fiscalía pide que se investigue a Abengoa
por las indemnizaciones millonarias que se adjudicaron de sus exdirectivos poco antes de que la empresa de renovación se declarara en preconcurso de acreedores.
Libertad bajo fianza para el cerebro de la trama púnica.
El constructor David Margaliza deberá pagar 100.000 euros para salir de la cárcel de Aranjuez, donde ingresó en octubre de 2014. Era la mano derecha del exconsejero madrileño Francisco Granados.
El Tribunal de Estrasburgo da carpetazo al accidente de Spanair.
No ha admitido la demanda contra la justicia española que presentó la Asociación de Afectados del vuelo en el que fallecieron 154 personas en agosto de 2008. Ya no caben más recursos.
La Unión Europea cierra las cuotas de pesca para el año que viene.
España ha logrado reducir los recortes planteados para varias especies, entre ellas la merluza del Caladero Sur. La ministra de Agricultura dice que supondrá más riqueza y actividad para nuestra flota.
Restricciones en Barcelona por la contaminación.
La velocidad en todas las vías rápidas del área metropolitana se ha reducido hoy a 90 kilómetros por hora. Están afectados 40 municipios de esta zona.
España registra un nuevo récord de donaciones de órganos.
En tan solo 24 horas, 38 trasplantes, la mayoría renales y hepáticos, con 15 donaciones de fallecidos y un donante real vivo. Fue el pasado lunes 14.
¿Cómo ser más atractivo o más feliz? Entre lo más buscado en Google este año.
También, ¿qué pasaría si Cataluña se independiza? ¿Qué hacer si te roban el wifi o si te han bloqueado en WhatsApp? En términos absolutos, Gran Hermano ha sido la búsqueda que más ha crecido en España.
En los deportes, esta noche se juega la Copa de los 16avos de final de la Copa del Rey.
Entre los 6 partidos hay 2 de primera, el Getafe Rayo y el Real Sociedad Las Palmas. Además, el River Plate se ha clasificado ya para la final del Mundialito de Clubes de Japón. El Barcelona va a jugar mañana la semifinal contra el Guangzhou chino.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos para ello unos canales, Ángel Rubio.
Sí, por ejemplo, nuestro WhatsApp, ahí nos pueden mandar sus audios, nosotros no bloqueamos a nadie. El teléfono es el 600-544-555, 600-544-555. También nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro de facebook.com/lalinterna, en Twitter, donde somos @linternacope, o también nos pueden mandar un mail a linterna@cope.es.
Y tenemos una pregunta que es Alicia García.
Hoy preguntamos por los pactos, preguntamos si el 21 de diciembre el ganador de las elecciones debe alcanzar un acuerdo, pues eso, preguntamos a los oyentes qué pacto prefieren, y ahora mismo gana un pacto PP-Ciudadanos con el 80% de los votos. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Miguel, PP-Ciudadanos, me da miedo un intento de Pedro Sánchez a la desesperada, y en el Twitter del programa Pili comenta que lo mejor es que el PP obtenga mayoría absoluta. Bueno, pues difícil lo tiene. Repasamos la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves la jornada amanecerá con nubes que irán en aumento conforme avance el día y que podrán descargar lluvias en Galicia, siendo más intensas en la zona oeste, y que podrán desplazarse hacia el interior de Asturias y el extremo norte de Castilla y León. Habrá bancos de niebla matinales en las Islas Baleares, las temperaturas apenas sufrirán cambios y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego.
Repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país a esta hora. Nos vamos hasta la DGT con Fernando Pérez. Buenas noches.
Buenas noches. Todavía con problemas en la provincia de Tarragona. Continúa cortada la A7 a la altura de Tarragona capital, en el kilómetro 1159. Está cortada en ambos sentidos. Está desviando la circulación por la T11, aunque hay algunas retenciones en la zona. Todavía quedan también problemas en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20. En ambos sentidos, en la entrada a la ciudad condal, hay problemas en la C32, en Esplugas de Llobregat. Llobregat y también la C58 en Montcada y Reixac. Quedan dificultades además en la AP7 en Santa Perpetua de Mogoda. En la Comunidad de Madrid, en la M503, todavía con algunas retenciones en la zona de Pozuelo, en sentido M40 debido a un accidente, aunque ya ha sido abierto uno de los carriles. Quedan problemas en la M50 en Majadahonda, en la M40 en la zona de la conexión con la carretera de Colmenar. Hay también retenciones en la entrada por la 2, la carretera de Barcelona, entre Canillejas y el acceso a la M30, y en la 1, en la carretera de Burgos, entre Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos. Mejora bastante la 6, la de La Coruña, aunque todavía tiene circulación lenta entre Majadahonda y la Florida. Además, en Valencia todavía se cuela un accidente, la V31 tiene retenciones ya en el término municipal de la capital levantina, en un tramo que alcanza los 3 kilómetros, y en la CV36 en Picaña queda todavía también algunos problemas en un tramo de 2-3 kilómetros.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Lo siguiente es confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en La Linterna de la cadena COPE. Fernando Jauregui, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, doña Marta.
Federico Quevedo, ¿qué tal?
Hola, Marta. Oye, yo creo que lo primero es condenar ese lamentable atentado. No sé llamarlo, creo que no se
puede llamar atentado. No le llames atentado, porque
bueno,
no
es ese puñetazo, agresión, porque vamos, es que ves la...
Es una agresión, una salvajada de un energúmeno.
Es una agresión en toda regla, desde luego. No es una simple bofetada, porque el puñetazo es... luego se ve, además, en alguna foto la cara de Rajoy, y el puñetazo es... puñetazo considerable, y si se ve las imágenes, se ve que es un puñetazo con mucha fuerza y la debió doler bastante. Es una agresión con todas sus...
Sí, de hecho, vamos, el vídeo de los compañeros del diario de Pontevedra es que se ve claramente, ¿no?
Sí,
es un puñetazo,
tremendo,
pero con fuerza,
sí,
intención, con proyección y con, vamos, con toda la intención del mundo. Bueno, pues lo condenamos, ¿no? Totalmente.
Sí, sí. Lamentable y te merece nuestra condena.
Vamos a lo que vamos. Fernando, tú querías hablar de encuestas, aunque no se pueden publicar ya las encuestas.
Ay, Dios
nos
mío,
llegan
qué
las
horror,
encuestas.
Las,
o sea,
encuestas, que es que no nos dejan. Yo te voy a decir una cosa. Que me parece que esto coloca en situación de indefensión unas personas sobre otras. A ver, no todas las personas son iguales ante la ley. A lo mejor esta prohibición de la Junta Electoral, hay algunos que están estudiando su posible inconstitucionalidad. Porque, claro, hay más personas que tienen acceso a estas encuestas, por ejemplo, los que tienen periódicos en el extranjero, y personas que no tienen acceso. Pero bueno, una vez dicho esto y anunciando que van a presentarse a lo mejor alguna demanda de inconstitucionalidad contra esta normativa, diré que el periódico Andorra sigue sacando sus encuestas, por ejemplo, y que esas encuestas dicen que Ciudadanos se estanca, que Podemos podría ser la tercera fuerza, no solamente la del periódico, lo dicen otras también, que el PSOE se queda de segundo, de casualidad, y que el PP sube. A ver, el
así
efecto,
que la cuenta que sale,
el
la
efecto
cuenta...
rotura de gafas, a ver qué efecto tiene, pero va a tener efecto positivo para Rajoy, no cabe la menor duda, porque Rajoy está acentuando, me dice un experto que colabora con la COPE, me dice que está acentuando su perfil víctima, vamos, su perfil...
después de lo del Caracara
también. Después de lo del lunes, sí, claro.
Después de lo del lunes está, en fin... Así que yo creo que ahora mismo existe un consenso generalizado entre todas las personas que yo he tratado en el sentido de que gana el PP, gana el PP.
Bueno, eso ya lo sabemos, lo que necesitamos es saber por cuánta, ¿no?
No, esto no hay atribución de escaños, no, claro. Te lo podré decir a lo mejor el viernes por la tarde, la atribución de escaños, porque todavía es un poco pronto para hacer atribución de escaños según las personas más serias. Pero gana por bastante mayoría. No con mayoría absoluta, pero con una mayoría, en fin. El PSOE parece que puede ser la segunda fuerza sin exceptuar sorpresas, evidentemente. y Podemos puede ser la tercera. Podemos está experimentando un ascenso muy importante, mordiendo al PSOE, me dicen, y también a Ciudadanos.
Está recuperando algo del voto que había perdido por Ciudadanos, por la de Ciudadanos. Pues
sí,
¿quizá no sé por ese debate a cuatro?
Le está mordiendo a Ciudadanos, pues quizá ese debate a cuatro tuviese que ver, quizá que, yo creo que está calando un mensaje, si me permites que te lo diga.
Sí.
Y esto lo dice la gente que está estudiando estas cosas. Está calando el mensaje de que como Ciudadanos mantiene una indefinición de hacia qué lado se va a orientar, pues hay mucha gente que piensa que para votar a la copia mejor votar al original. Mm. Es decir, no vaya a ser que si yo no quiero votar al PP, Ciudadanos se me alíe con el PP. Y otros dicen, no vaya a ser que si yo no quiero votar al PSOE, Ciudadanos se me alíe con el PSOE y al final fortalezca la opción que a mí no me gusta. Y esa reflexión está jugando bastante en contra, yo creo, de Ciudadanos en este momento. Quizá injustamente, no digo yo que no, porque los únicos que están diciendo claramente que no van a apoyar ni a uno ni a otro para que formen gobierno son los de Ciudadanos. Pero bueno, estas cosas pasan y la racionalidad no siempre existe. No tenemos más que ver que yo creo que esta es la última legislatura, naturalmente, con esta normativa electoral. No tenemos nada más que ver que hay casos en los que a más votos menos escaños que otros que tienen menos votos y le dan más escaños. Por ejemplo, Cataluña. Y por ejemplo, en algunas provincias. Así que...
Bueno, veremos, en fin, veremos.
Esto habrá que arreglarlo en algún momento. Y esto de la prohibición de publicar sondeos, hay que arreglarlo urgentemente porque esto está siendo lo que se llama
final
un cachondeo.
Nos llegan por otro sitio. Federico, ¿no va a haber copas de Navidad en los partidos este año?
No, ni los partidos ni nadie, ni el gobierno.
Nadie.
O sea, la tradicional
están a otra cosa, claro.
De todo, sí, obviamente. Sí,
todo, sí, ¿cuándo quieres que den la copa de Navidad?
Oye, pues no sé. Es decir,
¿el día de reflexión?
No, pero yo creo que debería haber tiempo para todo, tampoco por perder un rato, tomar una Coca-Cola como hemos ido otros años al Palacio de la Moncloa, no creo que le pasara nada, pero bueno, el caso es que no va a haber ni una. Y yo no sé si se cogerá ya la costumbre, pero desde luego este año se rompe con una costumbre de muchos años, que todos los periodistas hemos acudido a esas copas de Navidad de los distintos partidos políticos y el gobierno y de otras instituciones, y desde luego este año, es que si te fijas, que yo sepa, no hay ni siquiera de instituciones que ahora mismo no están metidas en campaña electoral.
¿Y entonces por qué?
Yo creo que tiene que ver con la campaña, pero lo que pongo sobre la mesa es si a lo mejor esto se va a convertir ya en una costumbre para
¿Pero cuál
para
echas de menos tú, Federico? Pues aparte
la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a mí yo no tengo... todos los años recibo invitación, ya lo hubiera recibido por estas fechas y no la he tenido. O sea, tampoco hay de la Comunidad de Madrid, bueno, el Ayuntamiento ya me imagino que nada, pero es decir, que hay otras instituciones que también hacían copas de Navidad y este año tampoco. El caso es que no hay ninguna, salvo las que hacemos los medios para nosotros mismos, de las tradicionales, no tenemos, de las que, por cierto, nosotros en el Confidencial siempre sacábamos alguna cosa,
claro,
porque servían para eso. Este año no vamos a poder sacar nada.
Habrá que buscarlo por otra vía. Lo tenemos que dejar aquí, compañeros. Fernando, Federico, gracias,
Claro, pues luego nos Marta. Invitamos a una copa.
Luego, sí, que, claro. Que hay fiesta esta noche, que hay fiesta.
Claro, otros no hacen, pero lo vamos a hacer.
Nosotros sí hacemos. Hasta mañana, compañeros.
Bueno, mucha suerte.
Gracias. Enseguida a las 8:30 seguimos con La Luz de la Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A solo dos días para el estreno del Despertar de la Fuerza, la crítica mundial se deshace en elogios con la nueva aventura galáctica. Ramón García Pellegrini.
Medios como The New York Times o Variety se rinden al Despertar de la Fuerza y subrayan la vuelta a la atmósfera, la estética, la estructura de la trilogía original, la de hace más de 30 años. The Guardian es muy gráfico. Menudo regalo de Navidad, titula, y el Times de Londres le da 5 estrellas, la máxima calificación. Más de 1.300 pantallas de las 3.000 que hay en España proyectarán la séptima de Star Wars. Hay ya 300.000 entradas vendidas de manera anticipada, lo que supone 2 millones de euros de taquilla. Por cierto, Marta, todo el mundo anda como loco preguntándose ¿dónde está Luke Skywalker en esta entrega? Pues lo que dicen es que la película va sobre todo de eso. ¿De dónde está Luke?
Patrimonio Nacional y el Museo del Prado firman la Pipa de la Paz.
Ambas instituciones han firmado un convenio que pone fin a meses de enfrentamiento por la intención del anterior responsable de patrimonio, Rodríguez Espiteri, de que el Prado devolviera para el futuro Museo de Colecciones Reales cuatro importantes obras de su propiedad, cedidas, eso sí, a la Pinacoteca, al Prado, desde hace 80 años y que forman parte ya de su discurso, entre ellas el Jardín de las Delicias del Bosco o el Descendimiento de Van der Weyden. Con el acuerdo sellado hoy, estas cuatro obras se quedan definitivamente en el Prado.
Concluyen las obras del futuro Museo de Colecciones Reales, Ramón.
La cuarta y última fase ha terminado, con lo que culmina un proceso arquitectónico iniciado hace 18 años. El edificio de 40.000 metros cuadrados, ubicado junto a la Catedral de la Almudena en Madrid, tendrá un coste final de 171 millones, con una reducción de 29 sobre el proyecto inicial. El Museo de Colecciones Reales tiene prevista su inauguración para 2017.
Titanic es la película favorita, ¿cómo es esto, Ramón?, de los votantes del PP y del PSOE.
Pues en pocas cosas más se van a poner de acuerdo, seguro, populares y socialistas. Facebook ha elaborado un ranking con los intereses culturales de los seguidores de los partidos políticos. Bien, pues los de Podemos prefieren Pulp Fiction de Tarantino, los de Ciudadanos se apuntan a Star Wars y los del PP y el PSOE se quedan con Titanic, una predilección que puede ser bastante peligrosa. Teniendo en cuenta cómo termina el transatlántico al final de la película, no sé si lo recuerdas, tras chocar con un iceberg.
Sí, sí, no tiene un final muy... Muy afortunado, sí, para los protagonistas, sobre todo para uno de ellos, para Jack. Esta Navidad los españoles nos vamos a gastar 58 euros de media en regalar cultura.
El 96% de los encuestados regala libros, discos, películas, entradas o algún otro producto cultural. Al 99% nos gusta recibir regalos culturales e incluso para un 72% son sus regalos favoritos. La familia elige más regalos ligados a la cultura que la pareja o los amigos.
Cervantes ya es una estrella, y no solo de la literatura universal.
El nombre del autor del Quijote ha conseguido alzarse en votación popular como ganador para bautizar una estrella que lleva su apellido desde ahora mismo. Además, los cuatro personajes clave de su novela, Quijote, Sancho, Rocinante, Dulcinea, dan nombre a los cuatro planetas que orbitan la estrella Cervantes, que está a 49 años luz de distancia. Fernando Jáuregui, astrofísico del Planetario de Pamplona, declaraciones a la Linterna.
Una bonita historia en la que lo mejor ha sido el proceso, el hablar de Cervantes, hablar del Quijote y hablar de astronomía.
Arranca en el Instituto Cervantes en la exposición fotográfica Miguel de Cervantes o El deseo de vivir.
Un año ha estado trabajando el fotógrafo José Manuel Navia en las 66 instantáneas de esta muestra. Isco Jiménez.
Caminos y lugares donde nacieron los personajes de un escritor, muchas veces eclipsado por su obra. Imagen y palabras se unen a través de textos y citas literarias que ligan la vida del escritor con sus textos. El proyecto viaja en paralelo a una publicación de un libro y la proyección de otras imágenes que no están expuestas. Una mirada subjetiva y evocadora a la figura de Cervantes antes, que se puede ver hasta el próximo 1 de mayo. José Manuel Navia, fotógrafo de la muestra.
Quería que este trabajo realmente fuera mi mirada, y ya lo veis, no fuera documental al uso, pero a la vez quería que fuera ante todo un homenaje hecho desde el respeto a la persona de la que probablemente cualquier autor, probablemente al autor del que más podemos seguir aprendiendo, ¿no?
La exposición itinerante recorrerá el mundo y Latinoamérica a través de las diferentes sedes del Instituto Cervantes. En España se podrá disfrutar en Avilés, Cuenca, Málaga y Toledo.
Eagles of Death Metal actuarán en el Teatro Olimpia de París en febrero.
La banda norteamericana ha reprogramado su gira europea para febrero y marzo, la misma gira que tuvo que aplazar por el atentado yihadista en la sala Bataclan, donde estaban actuando aquella noche aciaga en París. Los fans que se encontraban en aquella noche del 13 de noviembre tendrán entrada gratuita para el concierto del Olimpia el 16 de febrero.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.
Enseguida noticias y después Luz de la Linterna.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más.
es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista. Pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16. Y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En la red de emisoras de la cadena COPE están escuchando el tiempo de juego. Es tarde de Copa del Rey, pero la linterna sigue encendida a través de COPE.es y de su dispositivo móvil, a través de la aplicación de COPE en el dispositivo móvil. Vamos a repasar a esta hora algunos de los principales asuntos de este miércoles 16 de diciembre. Los líderes políticos condenan la agresión sufrida esta tarde por el presidente del gobierno en las calles de Pontevedra, Alicia García.
Pedro Sánchez, Albert Rivera, Iglesias o Herzog se han solidarizado enseguida con Rajoy. El presidente del gobierno lo ha agradecido a través de Twitter, donde ha escrito: sigamos trabajando. Ahora tiene mitin en La Coruña. Los hechos han ocurrido cerca de la iglesia de la Peregrina, cuando un menor que ya está detenido le ha dado un puñetazo en la cara. El agresor es un ultraindependentista gallego.
Como se esperaba, la Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés.
Un 0,25% se ha aprobado por unanimidad. La medida se va a prolongar en el tiempo de manera gradual. Es la primera subida en casi 10 años.
La luz y el gas se abaratan en enero.
La electricidad va a bajar un 0,7% de media, el gas un 3%. El gobierno dice que esta rebaja se produce ahora tras haber logrado un equilibrio entre ingresos y costes del sistema eléctrico que permiten cerrar el ejercicio con superávit por primera vez en 13 años.
Contado a la última hora, lo siguiente en la linterna es la luz de la linterna. Ángel Rubio, buenas noches.
¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Hasta las 9 de la noche, las 8 en Canarias, encendemos la luz de la linterna. Un saludo de Ángel Rubio. Hoy vamos a hablar de la carrera y la gala Inocente, Inocente de este año. También estará con nosotros el doctor Jeroni Nadal, que ayer implantó un ojo biónico por primera vez a un paciente que no puede ni ver ni oír. Vamos a conocer un poco más del gran estreno del año, de Star Wars. Y vamos a viajar también en esta media hora hasta el Belén más grande del mundo, que está aquí, en España. Todo ello a la luz de la linterna. Comenzamos. La sintonía no necesita presentación, la conocen de sobra. La gala Inocente, Inocente ya se ha convertido en un clásico de la Navidad. Cada 28 de diciembre la Fundación Inocente gasta bromas a personajes famosos, pero además este año han organizado la primera carrera Inocente. Va a ser en la localidad madrileña de Alcobendas el día 27, a la que, por cierto, van a asistir, entre otros, los periodistas de esta casa, Carlos Herrera y Goyo González. Cristina Fernández es la directora general de la Fundación Inocente.